Yo vengo a que Dios me hable, a que Dios me ministre, a que Dios me dé una estrategia, a que Dios me dé una guianza. Pero yo vengo a escuchar la voz de Dios. Amén. ¿Quién quiere escuchar la voz de Dios? Amén. Podemos omitir todas las voces menos la voz de Dios. Esa es la que verdaderamente nos enriquece, nos ayuda y nos bendice. Y hoy vamos a permitirle al Espíritu Santo que haga lo que Él quiera en este lugar, como Él quiera. Pero cada uno de nosotros en su interior, póngale esa demanda para que el Dios Todopoderoso nos hable y el Espíritu Santo se mueva a plenitud. Nosotros como creyentes no nos podemos quedar estáticos. Todos somos creyentes aquí, porque estamos en la casa de Dios. Y si no eres creyente, estás en el camino de ser creyente. Pero todos como hijos de Dios creyentes, no podemos conformarnos a nuestra vida espiritual. Nosotros tenemos que traer un rompimiento y un crecimiento a lo que es nuestro espíritu. Cuando nos conformamos, nosotros estamos diciendo que estamos dispuestos a que nuestro propósito no se cumpla. Y si somos creyentes, tenemos que tener revelación, porque la revelación es la que no nos permite dejarnos igual, es la que no nos deja en las mismas condiciones. ¿Y qué es la revelación? Es una verdad que está oculta. Es una verdad que está oculta y de un momento se nos da a conocer. Pero esa revelación llega a los que están inconformes, a los que no están conformes con su vida espiritual y saben que Dios es un Dios grande y es un Dios todopoderoso. Muchos de nosotros nos conformamos, nos limitamos, pero ¿cómo nos vamos a limitar a vivir una vida como muchos la están viviendo y pensar que ese va a ser su vida para siempre? Nosotros tenemos que conocer a Dios y el poder de Dios, porque cuando nosotros conocemos a Dios y el poder de Dios, nosotros estamos dispuestos a romper los límites. Y hoy Dios te trajo a este lugar para que tú sepas que hay límites que tú tienes que romper. A veces creemos o pensamos que hemos agotado todo y hemos llegado al tope. Pero si Dios es un Dios sobrenatural, si Dios es el dueño de todo, es el todopoderoso, ¿cómo nosotros vamos a pensar que hemos llegado a nuestro límite? El Espíritu de Dios hoy tiene que provocar en nosotros esa hambre y esa necesidad para tener esa revelación y nosotros tener esa verdad, porque la verdad te da acceso y cambia tu vida. La revelación cambia tu vida. Cuando el pueblo de Dios no tiene revelación, su vida sigue igual. Por eso hay muchas iglesias que están llenas pero de muertos, porque no responden a nada. Vienen a la casa de Dios solamente a oír un sermón, pero no a ponerlo por obra, a seguir quejándose, a seguir en su misma condición y esperar que la muerte le llegue. Nosotros no nos podemos resignar a la vida que estamos llevando. Dios no quiere que tires la toalla. Dios no quiere que tú abortes su propósito. Por eso Dios hoy quiere que tu espíritu reciba. Y lo primero que tú tienes que saber, ¿quién es Dios? Porque si tú no sabes quién es Dios, no te va a provocar el creer y el buscar lo que Dios tiene para ti. Jeremías 32:27 dice: yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? Por ahí es que tú tienes que empezar. Donde Dios dice: ¿habrá algo imposible para mí? ¿Por qué tú estás poniendo a Dios como un Dios que no te suple, o un Dios que no puede hacer posible aquellas cosas que tú necesitas? ¿Habrá algo imposible? ¿Cómo tú estás limitando a Dios? Ese versículo no lo sabemos, pero no lo aplicamos. ¿Hay algo imposible para Dios? Tal vez ahora mismo tú estás en un punto donde ves que no hay posibilidades. ¿Por qué? Porque has puesto tus ojos en los hombres o en las circunstancias, pero no lo has puesto en Dios. Y somos creyentes de años y seguimos creyendo que para Dios hay cosas que no son posibles. ¿Y cómo usted dice eso? Por nuestra actitud. Nuestra actitud ante los hechos, ante los eventos. Pensamos y declaramos que hay cosas que para Dios no son posibles. Pero si Dios nos dice en Jeremías 32:27: yo soy el Señor de toda la humanidad, Él es el Dios nuestro, ¿habrá algo imposible? ¿Tú lo dudas? Te está diciendo: no dudes, porque para mí no hay nada imposible. Marcos 10:27. Entonces Jesús mirándolos a los discípulos. Jesús mirándolos. Cuando alguien te mira a los ojos es para decirte: no dudes. Cuando alguien te está hablando y no te fija los ojos es porque tiene algo que ocultar. Pero Jesús estaba directamente mirándolo a los ojos para decirle: es para que no duden, es para que crean lo que yo estoy hablando. Y le está diciendo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Di: todas, 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 todas. Aquello que no se ha resuelto en tu vida, no pienses que Dios es un Dios de imposibles. Porque todas, ahí lo, pon, míralo ahí, todas, todas, todas. La palabra todo significa todo. Desde lo más pequeño hasta lo más grande para ti. A veces pensamos que es fácil cositas cotidianas que Dios resuelva, pero cuando las cosas se agravan, se ponen difíciles, se retardan, entonces nosotros pensamos que este no está al alcance. Y Dios te quiere decir en esta noche que para Él todas las cosas son posibles. Todas, en tu matrimonio, en tus hijos, en tu vida espiritual, en tu trabajo, en tu negocio, en todo, todas las cosas son posibles. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios está declarándole una vez más a su pueblo que no dude, que no dude. Y si tenemos a un Dios tan poderoso, un Dios que nos quiere bendecir, un Dios de milagros, ¿por qué vamos a nosotros a vivir sin ser bendecidos? Porque nuestra mente no alcanza a ver el poder de Dios. Nosotros te tenemos que conocer al Dios de milagros. Es al Dios de milagros. Todos queremos milagros. Por eso tú lo quieres conocer. Y Dios te va a enseñar en esta noche a cómo desatar tu milagro. ¿Cómo desatar un milagro? ¿Qué es un milagro? Un milagro es la intervención divina para hacer algo que en lo natural y para los hombres no es posible. Es donde tú dices: no es posible. Es cuando el médico te dice: usted va a morir. Es cuando el banco te dice: te voy a desalojar de tu casa. Es cuando el esposo te dice: me voy a divorciar. Esas son situaciones que en lo natural tú no le ves salida. imposible. Ahí es que él verdaderamente empieza a hacer las cosas. En lugar de tú desmayar cuando una puerta se cierra o ya tú no la encuentras salida, es yo anunciándote: ahora yo entro en acción. Ahora tú vas a conocerme quién soy yo. Ahora tú vas a ver el poder que yo voy a desatar sobre esa situación. Y en segundos, una condición cambia en milisegundos, porque la intervención divina hace un antes y un después en nuestras vidas. Nosotros no podemos seguir a un Dios histórico. Tenemos que seguir a un Dios vivo y a un Dios verdadero. Jesús no está en la tumba. Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Si tú crees que está en la tumba, para ti no habrá nada, ningún hecho ocurrirá. Pero el que sabe que él está a la diestra del Padre, y ahora mismo, mientras tú estás sentado en ese lugar, mientras yo estoy predicando, ¿qué está haciendo Jesús? Intercediendo. Intercediendo para traer movimiento, para traer los milagros, para traer las sanidades, para traer los prodigios, para traer las maravillas, para traer todo lo que tú necesitas. Y el Espíritu de Dios nos confirma una vez más lo que Jesús está haciendo en el cielo. Jesús ahora mismo sabe cada una de nuestras necesidades. Por eso Él no se mueve de ese lugar. Dice que Él ascendió y se sentó a la diestra. Se sentó en un lugar de autoridad y de poder. Y nadie lo puede quitar de ese lugar. Nadie lo puede destituir. Ni nadie lo puede suplantar. Él está ahí para demostrar una vez más que la victoria ganada hace 2000 años se va a hacer visible en tu vida. Por eso todo espíritu de incredulidad en la cual se ha estado manifestando en ti, en tu mente, en tus emociones, que hay cosas que no acaban de despegar, de arrancar, de decidirse. No, tú dices, Él está sentado en un lugar de autoridad. Nadie lo puede sacar de ahí. Nadie lo puede cancelar. El diablo no puede cancelar el lugar donde Jesús está ahora mismo. Satanás quiso cancelar ese propósito de que Él ascendiera al Padre, pero no pudo, porque Él venció la muerte. Y Él venció la muerte para mostrarte que para Él no hay nada imposible. Y hoy el pueblo de Dios tiene que recobrar la fe. Tú tienes que recobrar la fe. No podemos ser hijos de Dios creyentes y siempre mirando hacia abajo. Derrota, fracaso, problemas. Llegó un tiempo de desatar lo sobrenatural en nuestra vida. Nosotros hoy tenemos que venir a reclamar. A reclamar, porque si Jesús está intercediendo, ¿qué usted cree que es lo que Él está haciendo? Abogando por nosotros. Pero si tú no te pones a hacer demanda, si tú no reclamas, entonces lo que Él hace no te alcanzará. Deja de ser pasivo, pasiva. Deja de estar siendo marioneta del enemigo. Deja de estar viendo tantas cosas del infierno y enfócate en lo del cielo. Hoy tenemos que abrir nuestros ojos espirituales y decirle: Señor, yo no me conformo. Hoy yo no me quedo estático. Hoy yo creo que hay una puerta que se va a abrir, y es una puerta grande. Porque hoy yo recibo revelación. Y esa verdad que estaba oculta hoy resplandece y me hace ir por caminos de bendición. Yo no sé cómo el pueblo de Dios se conforma tan fácil. Si escuchamos las quejas, Las quejas no vienen de la gente del mundo. Las quejas vienen de los hijos de Dios. Nos pasamos 24 horas al día quejándonos. Viendo todas las cosas que van en nuestra contra. ¿Pero hasta cuándo? Por eso Jeremías 32, 27 lo dice. ¿Habrá algo imposible para mí? ¿Habrá algo? Pregúntate, ¿cómo tú has pasado estos 5 meses del año? ¿Cómo ha sido tu vida de una lucha interna de duda? ¿Saldré, no saldré? ¿Podré, no podré? ¿Lo haré, no lo haré? Desde que tú empiezas a poner todas esas condiciones, ya tú no estás creyendo en el Dios de los imposibles. Y te tienes que activar. Te tienes que activar. Y esto es a través de la fe. Tanta gente colgando todas las cosas o enterrándolas. Y Dios dice, abre tus ojos para ver. Dios te quiere mostrar su gloria. Pero ¿qué tú haces para ver su gloria? Si tú vives en pensamientos negativos. ¿Cómo? Aunque la gloria resplandezca, tú no lo lograrás ver. Y nosotros tenemos que tener un cambio de actitud. Mira, aunque te cierren todas las puertas, aunque los puentes se quiebren, aunque el mar no se abra, Él lo abrirá. La puerta se abrirá y los cielos se abrirán. Faraón nunca pensó que Dios iba a hacer esa hazaña tan poderosa de abrirle el mar al pueblo de Israel. Es que el enemigo no sabe cómo es que Dios te va a bendecir. Por eso el enemigo hasta el último momento está pensando que te ganó la batalla. Pero Dios está esperando que el enemigo crea eso para decir, ahora vengo yo a hacer la mejor parte de mí. Jamás Faraón pensó que el Mar Rojo se abriría en dos. Ni los hijos de Israel lo pensaban como tú. Jamás lo piensa. Lo bueno es que el enemigo está haciendo todas sus artimañas, pero no conoce las estrategias de Dios. No la conoce. Por eso el enemigo se empeña en hacernos la vida imposible. Y no le creas ni le tomes en cuenta todas las cosas que las. Quiero hoy, antes de introducirte más de lleno a este mensaje, a que verdaderamente hoy tú hagas un pacto de fe con Dios. Porque hasta tus palabras, todo, hasta tu mirada, son miradas de un pueblo que ve a un Dios que está fuera de su alcance. Y la palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Cómo tú vas a pensar que Dios está fuera de tu alcance? Clama, está a nuestro alcance. Y hoy nosotros tenemos que ver a ese Dios de milagro y a desatar los milagros. Sea el milagro que tú necesites, como lo necesite, Dios tiene la capacidad para darte. Dios tiene la capacidad, óyemelo bien, capacidad, el poder para hacerlo. El poder, aunque esté con el bozar ese. Dios en un momento puede cambiar la historia del mundo, de las naciones, puede hacerlo todo. A veces pensamos que Dios se retiró porque hay una pandemia. Tú no sabes lo que Dios está haciendo en medio de esta pandemia y cómo le va a poner fin. Porque la vacuna no es que le va a poner fin, es Dios. Por eso nuestra confianza está en lo natural. Por eso no ves el milagro. Cuando tú tengas ya el agua al cuello, cuando digas ya me ahogué, ahí Dios te tira el salvavidas. Por eso tú nunca puedes olvidar cada una de las manifestaciones de Dios. Cómo Dios ha actuado en tu vida. Lo que Dios ha hecho. Eso tú lo tienes que tener día a día, así calientico en ti. Y hoy nosotros tenemos que ver a ese Dios de milagros y no permitir que la bendición se vaya por ignorancia o por falta de fe. Sí, porque a veces alegamos ignorancia, pero hoy Dios te está hablando. Para que no seas ignorante. Y para si tienes una fe débil, hoy la fe se fortalezca. Porque hoy vamos a ser como esa mujer, como esa viuda de Segunda de Reyes 4, en el cual prepuso una demanda grande a Dios. Y en Segunda de Reyes 4:1 dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervo. Oiga, qué panorama. Una viuda, dos hijos, una deuda y un acreedor. No tenía en lo natural quien la defendiera, porque el esposo, la cabeza, ya no estaba. A veces nos encontramos que no tenemos quien nos defiende en este mundo. Pero lo grande es que esta mujer era la esposa de uno de los profetas, del profeta Eliseo, de la compañía de profetas. Y oiga cómo esta familia vivió bajo la esclavitud de la deuda. Le servían al Señor, les trabajaban al Señor, pero vivían bajo una esclavitud. ¿A qué viene el acreedor? El acreedor viene a esclavizarnos. El acreedor viene a robarnos la herencia, porque los hijos representan la herencia. Entonces esta mujer se vio imposibilitada. ¿Cuántas veces nosotros nos vemos imposibilitados en situaciones que no hay para dónde escoger? Pero lo grande es que esta mujer le creía a Dios, como tú le crees a Dios. Y has vivido y has soportado situaciones por años, porque esta deuda tenía años. Pero el acreedor entró más en acción cuando la vio desprotegida. A veces cuando nosotros nos vemos desprotegidos, ahí es donde el enemigo entra en acción. Lo que Dios te quiere decir en esta noche es: ¿cómo es posible que tú, siendo hijo, hija mía, te adaptes a lo que el sistema del infierno quiere poner sobre ti? Porque esta gente soportaron tener deudas con el acreedor. ¿Por qué no buscaron espiritualmente un rompimiento? Pero a esta mujer, al ver que ya no había salida, porque eso es lo que nos pasa a nosotros, los hijos de Dios. Cuando ya no hay salida, entonces es que nosotros recurrimos a Dios. Ellos pudieron haber recurrido a Dios cuando el esposo estaba vivo, cuando las cosas no estaban tan malas. Pero nosotros nos hacemos de la vista gorda, nos familiarizamos con las situaciones en las que vivimos y se convierten en parte de nosotros. Entonces esta mujer, dice la palabra, clamó y clamó a Eliseo. Óigame bien, en todos los años de deuda nunca habían clamado. ¿Qué significa la palabra clamor? La palabra clamor es la palabra en hebreo tesa, que significa un grito desgarrador. Nosotros tenemos que entrar en una condición que lo que está operando en nuestra vida no siga operando más. No lo podemos aceptar, no podemos caminar con ella, no la podemos tolerar. Por eso nuestra vida espiritual no se puede convertir en un algo religioso, algo por costumbre. Nosotros tenemos que empezar a sacar ese grito desgarrador que llame la atención de Dios. ¿Tú sabes por qué ella clamó a Eliseo? Porque le llevaban a sus dos hijos. Si no, no hubiera sacado ese clamor. Se hubiera acostumbrado a que el acreedor estuviera tocando la puerta todos los meses, a diciéndole págame, como tú te acostumbras a que la enfermedad sea parte de tu cuerpo. Tú te acostumbras a que el enemigo te tome todo tu salario. Tú te acostumbras a que el enemigo te maneje tu hogar. Tú te acostumbras a que el enemigo sea el que destruya tu matrimonio. Te acostumbras. Pero hasta que hay algo que llegó hasta lo imposible, hasta el fin, entonces ahí tú reaccionas. Y Dios te está llamando a que tú no tengas que esperar a esa condición para que tú empieces a sacar de tu interior esa voz, esa oración, esa intercesión que haga que Dios mire los ojos a ti. Claro, porque estamos haciendo oraciones pasivas. Estamos en una rutina, en una costumbre. Por eso vivimos por siglos, años, hasta morimos en condiciones que nunca cambian, se mantienen. Pero aquí nos está mostrando Dios que se puede cambiar. Esta mujer no fue Eliseo, por favor, profeta, yo le pido que mire, el acreedor ha venido a llevarse. Esa mujer no vino porque hasta ni caso le hace el profeta. El profeta hubiera oído un rum rum a sus oídos. Esta mujer vino diferente. Perdió la reputación. Perdió todo. Y dijo: aquí alguien me va a escuchar. Aquí alguien me tiene que ayudar. Aquí alguien me tiene que sacar del lugar donde yo estoy. Y esta mujer, cuando es un grito desgarrador, es algo que tú mismo piensas que tú te vas a romper en mil pedazos. Por eso tus oraciones religiosas, tus oraciones de complacencia, no están rompiendo nada, ni están ascendiendo al cielo. Al contrario, bajan más rápido. Dios está diciendo: hay situaciones en la que tú no puedes seguir espiritualmente igual. Hay situaciones que demandan un nivel mayor de ti. Por eso la mujer entró ahí en una revelación. Dijo: mi esposo duró años con este acreedor. Nuestra vida fue la misma. Y ahora se quiere llevar a mis hijos. Pues yo voy a traer un cambio. 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 Y me tiene que oír como Jacob, que dijo al ángel: no te suelto hasta que no me bendigas. Y ese grito tiene que salir en cada hombre y cada mujer. Yo no sé el acreedor que ha venido a buscar a tu vida, que ha venido a tocar por años tu casa, la puerta, y amedrentarte y atemorizarte, a tenerte en esclavitud y a decir: estoy robando el futuro de ustedes, estoy robando la herencia. Y tú: amén, amén, amén y amén. Por eso hay personas que tienen enfermedades por años. Mejor se la tratan por años antes de llevar el grito desgarrador a la presencia de Dios. Y ahí es donde Dios está diciendo en Marcos 10:27: ustedes están viendo a un Dios de imposibles. Cuando aquí hacen servicios de sanidad, levanten la mano los enfermos. La gente le da temor hasta levantar la mano. Así vivía ese hombre, con temor. Por eso nunca salió de la deuda. Por eso nunca sometió al acreedor. Y tiene que llegar un momento que tú sometas al acreedor. Que tú lo pises debajo de tus pies. que no te esté manipulando, que no esté dirigiendo tu vida, que no esté diciendo cómo va a ser tu futuro, sino al contrario, te rebeles, te rebeles. Por eso, ¿por qué te da vergüenza? Porque el acreedor te tiene en su sistema de esclavitud. No importa que tú pases 100 veces, no importa que tú pases 200 veces. ¿Tú sabes lo que pasa? Que cada vez que tú pasas, Dios te está enseñando que esa no es la forma que Él quiere que tú pases. En la forma correcta, cuando tú pases, ahí tú vas a ver el milagro en tu vida. Pero mientras tú pases con temor, con vergüenza, cuando no te identificas, ahí el enemigo opera. Esa mujer no le importó que todo el mundo conociera que ella tenía un problema. Porque un grito desgarrador no es para que se escuche en un solo cuarto. Eso se escucha en todo lugar. El grito desgarrador de alguien que dice: Dios, necesito tu ayuda. Es cuando a ti no te importa que te escuchen, que te vean. Cuando tú no guardas apariencias para nada. Por eso cuando dicen quién tiene problemas financieros, son pocos los que levantan la mano. Porque el acreedor le dice: cuidado si tú levantas la mano. Cuidado. ¿Por qué? Porque quiere seguir viviendo de ti, robándote las bendiciones, y que tú te sientas ahí complacido. Pero aquel que dice: ¿quién tiene deuda? Ahí levanta la mano. Me estoy exponiendo delante de Dios. Voy a gritar a los cuatro vientos que ese deudor, acreedor, jamás tendrá propiedad sobre mi vida. Dile: hoy me vuelvo radical. Gente como si tuviera frío, viviera en el Polo Norte, cruzado de brazos, temblando. Y el acreedor engordando con tus bendiciones. Hoy Dios te dice: abre los ojos. Te he dado el poder para que las maravillas del cielo se hagan visibles en tu vida. Y vamos a Segunda de Reyes 4:2. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Óigame bien. El profeta no le iba a firmar un cheque en blanco. No le iba a traer un lingote de oro. Le está diciendo: dime qué tienes. Porque si tú le has servido a Dios, si tu esposo le servía a Dios, hay algo en el espíritu que puede provocar el rompimiento. ¿Y qué dijo ella? No tengo nada, solamente una vasija de aceite. Porque ella se identificó. Cuando yo leí este versículo, que lo leí muchas veces, y leía: no tengo nada, solamente una vasija de aceite, ella fue confrontada. Porque ahí el espíritu le dijo: tienen años sirviéndome, tienen años, y lo único que tienen es una vasija de aceite. ¿Dónde está la vasija de tu esposo? ¿Dónde está la vasija de tus hijos? ¿Dónde está el sacrificio de ellos? ¿Dónde están sus oraciones? ¿Dónde están? Se habían conformado. Es como la gente que sirve en la iglesia y nada más viene a servir, pero su vida espiritual está en cero. Fíjese que la viuda de Sarepta no era una creyente. Y cuando el profeta Elías fue, ¿qué le dijo ella? Que tenía un poco de aceite en la vasija. Si nos ponemos a comparar la vida de una familia que le servía a Dios, que era de la corte, de la compañía de los profetas, de Eliseo, una vasija de aceite, y la viuda de Sarepta tenía una vasija con un poco de aceite. Eliseo le estaba diciendo, sí, y ella ahí mismo reaccionó y dijo: es verdad, no hemos acostumbrado, no hemos rendido. Estamos sirviéndole a Dios así por así, pero sin poner en nuestro espíritu una demanda, sin tener crecimiento, sin buscar la revelación. Nos hemos quedado atrás. Por eso el tú venir a la iglesia, el tú servirle a Dios, no te dice que Dios te va a dar el milagro. Porque cuántos vienen, le sirven, le adoran aquí arriba en el altar, pero no tienen comunión con Dios. Es como las cinco vírgenes insensatas. Tenían lámpara, pero no tenían aceite. Y el profeta le dijo: ah, con que nada más tienes la vasija. Pues ahora yo te voy a poner a trabajar. Ahora yo te voy a poner y te voy a enseñar lo que tu esposo dejó de hacer, lo que ustedes dejaron de hacer y cómo no pudieron multiplicar la unción, cómo no pudieron multiplicar la revelación y cómo aceptaron que el infierno, el príncipe de este siglo, lo sometiera. Porque cuando tú no multiplicas lo que tienes, te quedas con la unción y la revelación del ayer. Por eso no le puede hacer frente a las estrategias del enemigo, a los ataques nuevos del enemigo, porque no tiene cómo responderle. ¿Cómo tú le vas a responder cuando hay un problema en el matrimonio? ¿Cómo se le responde ahora? Nos divorciamos. Cuando hay un problema financiero, ¿cómo tú le respondes ahora? Con un préstamo en el banco. Cuando te diagnostican de una enfermedad, ¿cómo tú le respondes? Vamos al tratamiento. ¿Dónde está el Dios de los imposibles? ¿Dónde está ese Dios que no se te ha revelado en tu vida? ¿Por qué te has quedado tan pasivo, tan pasiva? Y él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos los vecinos. Vasijas vacías, no pocas. Le estaba diciendo, esas vasijas vacías era tu vida espiritual y la de tu casa, la que se iba a multiplicar lo que yo le daba. Pero ahora yo te voy a enseñar cómo multiplicar todo eso. Te tienes que vaciar para poder yo darte más. Tienes que seguir buscando. No, ya yo me sé el Salmo 91. Ya yo me leí la Biblia 3 veces. Ya yo vine al servicio de la mañana. Ya lloré a tal hora. Busca vasijas prestadas y no pocas. Le estaba diciendo, esa vasija que tú tienes y que me está enseñando, pudieran ser millares hoy de vasijas. Pero hay cristianos que ni en su casa oran, ni tienen un altar de adoración y oración. Y le dice, no pocas. ¿Por qué? Porque lo que yo te voy a dar no va a ser poco. Tú te has conformado, pero en la medida que tú me busques, en la medida en que tú pongas demanda sobre mí, va a ser tanto, tanta revelación, tanta unción, tanto poder. Ella debió de decirle al profeta cuando fue: mira la habitación que hay aquí, todas las vasijas llenas de aceite. Pero ni lo que ella tenía le prestaba valor, ni a lo poco que ella consideraba, lo consideraba que era bueno. El 4. Y él le dijo: entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. ¿Qué le estaba diciendo? Entra tú y tus hijos. Ahora yo le voy a enseñar lo que tu esposo no le enseñó a sus hijos: a buscar mi presencia, a poner demandas sobre mí, a cómo desatar los milagros. Le voy a enseñar a tus hijos que esto no es un cristiano light, que esto no es un evangelio light. Ellos van a tener que conocer cómo se hacen los milagros. Y le dijo: cierra la puerta. Es decir, que esta familia tenía tiempo que no tenía intimidad con Dios. Le dijo: cierra, entra y cierra la puerta, tú y tus hijos. ¿Cuándo fue la última vez que tú cerraste la puerta? Y la puerta no es tú, es ponerte en la habitación a plagosear. Pa, 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 pa. Porque muchos están haciendo eso, pero no traen el rompimiento. Porque perdieron la esencia del Dios de milagros. Perdieron lo que es el valor o que es la revelación al Dios al que yo le oro. Cierra la puerta, porque hay muchos padres que tienen una vida de apariencia religiosa y sus hijos aparte lo dejan que estén viendo televisión, que estén haciendo cosas, que estén haciendo cosas, que estén haciendo cosas, y tú sabes que están mal hechas. Les tiene que enseñar a ellos cosas que el esposo no le enseñó. Le dijo: ahora tus hijos, el enemigo no lo puede tocar porque le vamos a enseñar el precio y cómo se abren los cielos. Enséñale a tus hijos no a darle todo, sino que ellos entren también a la comunión con Dios. Enséñales. Ah, no, ¿y dónde están tus hijos? Ahí están jugando. Ah, no, están para allá, están para allá. Y a la iglesia, ay, no, ellos no quieren venir. Y tú lo dices tan gustoso, ellos no quieren venir. Cuando yo le pregunto, ¿y qué edad tienen? 14. ¿Qué? 8, me dijo una, y no quiere venir. Ay, no, ya se queda y dice que no. ¿Cómo tú quieres desatar los milagros? ¿Cómo tú quieres que el acreedor salga de tu casa? Porque por una puerta va a entrar. La familia completa lo tiene que sacar. La familia completa lo tiene que sacar. Tiene que hacer el cerco. Tiene que hacerle el muro. Todos ahí reunidos, sacando al acreedor. No importa la edad que sea, ellos tienen que conocer que el acreedor no puede estar en su casa. Ese es el legado que tú le debes de dar. Ahí es donde tenemos que llegar. Por eso el milagro se desata cuando tú empiezas a poner esa demanda y a encerrarte en la habitación con un grito desgarrador a Dios, con esa pasión y ese primer amor, con esa adoración que asciende al cielo como el primer día. No con esta cosa de estar viendo el reloj, ay, faltan 5, ay, y yo que tengo que salir. No, aquí te importa que el tiempo pase, que las horas pasen, que todo pase. Hay un Dios que necesita ser adorado y ser alabado. Esta familia representa una familia que le servía, pero se conformó. Por tú servirle, no pienses que te va a ganar el cielo si te has conformado, si ya ni lees la palabra, si ya viene a los servicios y te distrae con el celular, si ya ni te conectas a la casa de paz, o si te conectas a la casa de paz desde la cama que está. Dile: tengo que sacudirme en esta noche. Dios me está provocando a que mi milagro está y que yo tengo que sacarlo. Yo tengo que desatarlo y lo voy a desatar, porque desde hoy entiendo que tengo que sacar al acreedor. El acreedor, el devorador, el destructor sale, porque no me voy a conformar a nada que no sea de Dios. Y dice la palabra que todos los pensamientos de Dios son para bien, y Dios tiene vida y vida en abundancia. Yo no vivo en la esclavitud. No quiero tener ficha en el infierno. No quiero ahí tener una celda donde me tengan en prisión. Si Jesús le arrebató las llaves, es porque yo tengo derecho a la libertad. A la libertad tanto en financiera, tanto de mi hogar, tanto todo. Así que no espere a tener la soga al cuello cuando el médico te diga: tienes la enfermedad, pero ya no hay cura. Te vas a morir. Entonces ahí es que tú vas a buscar. No, busca la unción día a día. Día a día. Como esas 5 vírgenes sensatas que cada día buscaban, buscaban, buscaban. Por eso cuando Él nos sorprendiera en la noche, ellas iban a estar preparadas. Porque no es para cuando acontezca un suceso que tú tienes que activarte. Es todos los días para cuando el suceso acontezca, tú sepas cómo hacerle frente, cómo decirle: ahí te detiene, tú no avanzas, yo sé cómo ponerte bajo mis pies. Enciérrate tú y tus hijos. Hay que hacer un altar de la familia. Haz un altar. Y la niña que te haga la chilindrada: ay, mami, yo no quiero. Y el hijo: ay, mami, papi, tú estás quedado. ¡Quedado! Se ponen aquí ahora mismo. Si no le quito la televisión, le quito el carro, le quito todo. Pero aquí vamos a hacer una habitación para Dios. Enséñale a tus hijos quién es el que provee. Enséñale a tus hijos quién es el que da. Enséñale a tus hijos a honrar a Dios. Enséñaselo. Ahí lo vemos claro. Que el padre nunca le enseñó a sus hijos. Si no hubieran 4 vasijas llenas de aceite, nada más había una. El 5. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían vasijas y echaban el aceite. Es decir, esa casa provocó una revolución. Esa familia abrió los cielos. Cosas nuevas llegaron. Oportunidades nuevas. Negocios nuevos. Todo fluía. Todo fluía. Todo fluía. Y todo fluirá en mi casa. Todo fluirá en mi casa. Todo fluirá en mi casa. Llegó el tiempo de las ideas creativas. Llegó el tiempo de salir de la mano del devorador. Llega el tiempo que la unción aplastará a la serpiente. Y echaba del aceite. Oiga, eso era algo tan glorioso, que la multiplicación de la unción, de todo, eso era en exceso que había. Cuando tú llegues a tu casa esta noche, ¿qué tú vas a hacer? Cuando te despierte mañana en la mañana, ¿qué vas a hacer? ¿Esperar el domingo para venir al servicio y ya nada más? ¿Y la Biblia tenerla de qué? ¿De adorno? ¿Cómo Dios te dice? Tú le vas a responder al devorador. Por eso entras en temor. Ay, oren por mí. El profeta le dijo: no, yo no voy a orar por ti. Tú mismo vas a aprender cómo desatar la unción, cómo orarle a Dios, cómo tocar el corazón de Dios. Porque algún día tú no me tendrás. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y echaba el aceite. Y cuando las vasijas se acabaron, ahí cesó el aceite. Es decir, que esa gente, ellos trabajaron día y noche, hasta que vino el rompimiento. Y vemos en el versículo 7 que esa mujer buscó a Dios, porque todavía estaba en ignorancia. Buscó a Dios para resolver un problema del pasado. Pero Dios le tenía no solamente resuelto el pasado, sino asegurado el futuro. Porque Dios siempre da más de lo que tú le pides. Dice: y le contó al varón de Dios, el cual le dijo: ve y vende el aceite, paga a tus acreedores, tú y tus hijos, vive de lo que quede. Saldó el pasado, rompió con todo eso y le preparó un futuro glorioso. A veces tú estás buscando a Dios por un motivo y Dios te sorprende con algo mayor, con algo mayor. Es que cada vez que tú vas en multiplicación para desatar esa unción, esa bendición de Dios, Dios te abre los cielos. Ella pensó, esa mujer, que con pagarle a los acreedores estaba tranquila, con que no se llevaran a sus hijos. Dios dice: no, es que yo no soy un Dios que se limita. No me limites, no me limites. Yo no solamente voy a pagar tus deudas, voy a ponerte a vivir bien. Te voy a poner a vivir bien. Te voy a poner a vivir bien. Porque he visto tu empeño, he visto tu sacrificio, he visto cómo ha activado tu casa, cómo ha activado tus hijos, cómo me ha hecho una habitación, cómo me ha entronado, cómo me ha coronado. ¿Y tú qué buscas? Señor, págame esta deuda. Señor, ayúdame a salir de este problema. Y Dios, cuando ve tu corazón, cuando ve tu entrega, Dios te dice: esta es la añadidura que yo te doy. Esto es lo que yo te doy. Te aseguro tu futuro, porque yo soy el Dios de milagros. Esto es una temporada donde Dios me dijo: voy a desatar los milagros. Voy a desatar milagros. Y no milagros pequeños, Voy a desatar milagros grandes. Grandes milagros. Pero necesito que mi pueblo no se conforme. Que mi pueblo no se crea que por estar sirviendo, por venir a los servicios, ya es suficiente. Quiero que empiecen a movilizar el cielo. Que empiecen a remover todas esas piedras. Que empiecen a romper todas esas ataduras. Y que empiecen a traer el milagro en ese lugar secreto. En ese lugar secreto, te dice el Señor, te voy a sorprender. Te voy a sorprender. Te voy a sorprender. De una manera poderosa. Poderosa te voy a sorprender. A veces el corazón de Dios llora cuando Él llama y dice: ¿quién está enfermo? Y sabiendo que hay gente enferma, no tiene la valentía de levantarse y decir: yo. Se oculta. ¿Por qué? Porque cuando tú dejas el lugar secreto, dejas de ser valiente. Cuando tú dejas el lugar secreto, tú vives bajo una prisión. ¿Quién tiene deudas? Sabiendo el Señor tu nombre, el monto, la cantidad, prefiere ser de la secreta. ¿Quién tiene problema en su matrimonio? Nadie, porque vive con el acreedor pisándole los talones. Y esta es la noche donde tú tienes que sacar al acreedor. En el lugar donde se encuentre. Donde se encuentre. Y la autoridad que tú se la has dado. Porque el acreedor viene cuando tú le das la autoridad. ¿Quién le dio la autoridad? El profeta. Con la deuda. Pero hubo una mujer inteligente. Que por primera vez sacó el grito desgarrador. Deja de guardar apellido. Deja de guardar nombre. Deja de guardar títulos. Deja de vivir de la apariencia. Porque hay un milagro que se tiene que hacer visible en tu vida. ¿A quién tú le vas a aparentar? ¿A quién tú le quieres agradar? ¿Al infierno o al cielo? Dios te está diciendo: quiero ver ese grito en tu interior. Quiero ver tu necesidad para mí. Quiero ver que yo soy prioridad en tu vida. Quiero que vuelvas a clamarme. Quiero que vuelvas y no aceptes lo que te dicen los demás. Tú tienes el poder y sabes cuál es mi poder para deshacer todo lo que el enemigo ha puesto sobre tu vida. Cuando vengas a mí así, yo te voy a responder. Y voy a desatar el milagro, la intervención mía en algo imposible, en lo natural. Lo voy a hacer posible. Dios está listo, dispuesto a intervenir en nuestras vidas. No lo limites. No lo pares. No pares a Dios. Cuando tú lo limitas, estás parando los milagros. Lo estás deteniendo. Y el cielo está lleno de milagros. Los ángeles no necesitan un milagro. Los arcángeles, serafines y querubines no necesitan un milagro. Los milagros son para la tierra. Los milagros son para la humanidad. Yo soy el Dios de toda la humanidad. Yo soy. Yo soy. Hoy sal de la prisión. Hoy sal de esa condición que el enemigo te ha metido. Y tú no hay forma de que reacciones. No te conformes. Busca hoy esa revelación y ponle un stop. Entra, Dios quiere restaurar matrimonios. Dios quiere restaurar vidas. Dios quiere sanar a los enfermos. Dios quiere prosperarte financieramente. ¡Vuelve! ¡Vuelve! Esa familia tuvo que volver al lugar que un día dejaron, al aposento alto. Seguro empezaron a servir con mucha pasión y sin descuidar el lugar secreto. Pero a medida que la demanda era mayor, cambiaron el servicio por la intimidad con Dios. Por eso no podía ver milagros. Había un cielo de bronce sobre su casa. Pero ¿cómo es oración? ¿Cómo es el lugar? ¿Cómo el Señor le dijo: mira lo que tienes, una sola vasija y me han servido por años? ¿Qué tienes de Él en tu interior? Tú eres la vasija. En tu casa, si son cinco, tiene que haber cinco vasijas. No te ufanes con decir la mía y la de los demás. Porque cuando un milagro sucede en tu vida, afecta todo lo de tu casa. Pero muchos no lo van a valorar si tú no les enseñas. Y Dios va a hacer milagros. Dios está listo para hacer milagros. Pero dice: regresa a mí. Regresa. 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 Yo puedo revertir todo. Todo. Todo lo puedo revertir, cambiar. Todo pronóstico. Todo diagnóstico lo puedo cambiar. Y más, el Señor dice: no es que puedo, es que quiero hacerlo. Quiero hacerlo. Quiero hacerlo. Él lo está invitando a su aposento. Él lo está invitando a su lugar secreto. Él nos está invitando a sola. Por eso dijo: cierra la puerta, ciérrala, porque lo que hago en secreto lo voy a dar a conocer en público. Lo que hago en lo secreto contigo, el mundo se maravillará, se maravillará, se maravillará. Es el Dios de maravilla. Hay un Dios de milagro que en esta noche se quiere mover en su pueblo. Es un Dios que quiere tocar tu vida. Es un Dios que se quiere manifestar. Es un Dios todopoderoso. Todopoderoso. Poderoso. Poderoso. La unción de milagros. La unción de milagros. La unción de milagros. Milagro financiero. Milagro financiero. Milagros de salud. Milagro. La unción corre. 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 Fluye. Fluye, 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 fluye. La unción de milagro.
Tu vida, fluye, fluye, fluye. no vale la pena. No digas, ¿y para qué? Porque esta mujer nunca se quejó de la condición. Al contrario, buscó a Dios. No te des por vencida. No anuncies una derrota cuando en el cielo no ha sido declarada. Todo lo que el infierno ha declarado sobre tu vida, cámbialo como está en el cielo. Fluye la unción de milagros. La unción de milagros. Milagros. Sanidades poderosas. Viene. 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 Fluye. Fluye.
Espíritu Santo. Fluye.
Fluye. Fluye.
Fluye.
Fluye.
Fluye.
Fluye.
Fluye. Espíritu Santo. Fluye. Fluye.
Quiero contarle algo. A veces, entre más tiempo tenemos en el Evangelio, más conformista nos volvemos. Operamos en un modo, yo digo, off. Servimos, pero sin esperanza. Servimos sin fe. En modo off. Apagados. No hay ya nada que nos haga ponerle demanda a Dios. Y eso no puede continuar en el pueblo de Dios. Hace unos meses, en octubre, a mí el médico me dijo: tiene un quiste en tu seno izquierdo. Tienes que volverte a repetir la sonografía, la sonomamografía. Yo le empecé a orar a Dios y le dije a mi esposo: ora por mí. Ven, destruye ese quiste en el nombre de Jesús. Y él me dijo: ten paz, ya no hay nada. Cuando fui, la doctora que me la hizo, que fue la misma, buscando, dijo: ¿qué usted hace? Decía: buscándolo, pero no lo veo. Yo, usted no lo va a encontrar, porque el Dios de milagro ya me sanó, ya me sanó, ya me sanó. Ya me sanó, ya me sanó, ya me sanó, ya me sanó, ya me sanó. Y ese es el Dios que quiere obrar en tu vida. Ese es el Dios que quiere que tú conozcas. Conócelo, conócelo, conócelo. Tenía como 15 minutos conmigo, rastreando, rastreando, hasta que le dije: ¿qué es lo que usted busca? No, es que no lo encuentro, no lo veo, es que ya no está. El Dios de milagro lo removió. Milagro, dice el Señor, voy a obrar en milagro. Mi temporada de milagro sobre esta casa y sobre este pueblo te ha enseñado a cómo desatar mi milagro. Recibe, 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 en el nombre de Jesús. Recibe, 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 recibe. Yo soy una persona que no me conformo ante nada, porque he conocido a un Dios vivo y a un Dios todopoderoso. Un día el médico me diagnosticó la columna vertebral de una mujer de 90 años. Y me dijo: usted no podrá ponerse taco, usted no podrá cargar a sus hijos, usted no podrá hacer ningún tipo de ejercicio. Y mi esposo es testigo. Me hicieron la resonancia magnética y todo, y salió la columna de una anciana. Mis hijos estaban chiquitos. Mi hija Ana Gabriela apenas tenía un año y pico. Me dijo: no puede ni coger ni una escoba, nada, ni bajarte ni doblarte. Y yo no acepté ese diagnóstico. No lo acepté. Conozco al Dios de milagros. Y le oré al Dios de milagros. Y un día fui a un servicio de milagros. Y un predicador dijo: todo lo que tengan problemas de los huesos de la columna, pasen aquí delante. Y yo fui de la primera que me paré, aún sin poder, caminando. Cuando llegué, me puse en el ron ahí adelante, oró y no sentí nada. Volví a mi asiento, volví a mi casa, igual con el mismo dolor. Pero al otro día, cuando yo me acuesto y me levanto, digo: no siento nada, no siento nada. Hasta el día de hoy, hace 24 años, ese es el Dios de milagro, de milagro, de milagro, de milagro. ¡No te rindas! ¡Busca el milagro! ¡Busca el milagro! ¡Busca el milagro! ¡Busca el milagro! ¡Búscalo! ¡Búscalo! ¡Vuelve a la fe! ¡Vuelve a la fe! ¡Vuelve a la fe! ¡Vuelve a la fe! Recuerda que cuando dejas de ponerle demanda a Dios, dejaste de ver a Dios. No importa la condición en la que te encuentre, Dios siempre al final te sorprenderá. Dale un aplauso al Rey. Hoy bendigo tu vida y hoy desato tu milagro. Y tú sabes dónde, como el profeta, donde yo te envío, al mismo lugar donde envió a la viuda. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Gracias.